Perdón, podemos explicarla. Ahora no estoy atenta al chat, espero que ya nos escuche bien. Lo que quería era, en esta primera jornada, vamos a hablar de qué es un observatorio, porque, bueno, creo que es una palabra que usamos mucho, pero a lo mejor hay que completar un poco, ¿no? Yo, al menos a mí me gusta lo de, o sea, de qué estamos hablando. Estamos muchos palabras que no sabemos eso. Y observatorios se usan mucho. Incluso la usted en la RAE, que yo lo he hecho, yo tenemos ese discurso de pequeña de factores para el diccionario, lo que aparece no
habla. Pues lo típico, acto de observar, sitio donde se observa. Entonces, vamos a profundizar un poco qué son los observatorios, ¿vale? Para que todos sepamos cuando digamos. Pues una propuesta de observatorio de la cena, que es la que estamos hablando, en qué consisten los observatorios que ya hay. Y la segunda parte de la tarde, no sé cuánto nos lleva esto, porque yo luego voy a hacer una pequeña jornada práctica de que veamos, los de casa lo tienen subido a la plataforma, que veamos realmente qué observatorios se necesitaría en esta zona. Porque yo os voy a contar variables que tienen los observatorios, con su vista, qué concepto. Entonces vamos a ver, hacer un observatorio a medidas. A idearlo, ¿eh? Luego, bueno, lo podemos presentar a discusiones y nos dirán, pues sí, no, pero nosotras, como residentes de esta zona, ¿qué observatorios tenemos que necesitar? ¿Vale? Hacer esta reflexión. Y como decía, la segunda, en la tarde, ver cómo deberíamos de completar esas ideas que llevan apareciendo en el Congreso, que han aparecido muchísimas la mañana de hoy. Lo que hay que hacer es formularlas. Y formular ideas a veces es complicado, porque perdemos, seguro que os ha pasado que habéis perdido alguna subvención de alguna entidad, porque uno no sabe cómo rellenar esos papeles. Y es que no sé qué hay que poner en antecedentes, es que no sé qué hay que poner en recursos. Es que sí, yo sé mucho, es que no puedo presentarnos porque la selección no tenía dinero. Y pide que pongas una contraparte, con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en una jornada natal no podemos solucionar cómo hacer un proyecto de manera continuada, pero esa idea queremos soltarla. ¿Recordáis el esquema que puso José Luis una mañana? La cátedra sí que tiene la intención de montar una oficina de gestión de proyectos, pero yo sí quería en la tarde de hoy, bueno, que tengamos un poco claro qué implica hacer un proyecto. Pues otra palabra, hay que hacer un proyecto y la gente piensa, bueno, yo soy un arquitecto. Claro, pero entonces hay que ver qué implica un proyecto social. Si esas ideas que tenéis las podemos llevar a proyectos, esas ideas que han ido saliendo, de rescatar temas de cultura, de localidades, de las asociaciones, todo eso se puede plasmar en un proyecto. Si juntarse a hacer comida tradicional, puede dar lugar a un proyecto. O sea que hay que formularlo, hay que hacer objetivos, hay que ver a quién queremos que llegue, hay que ver cómo recursos, hay que hacer una temporalización. Formularlo, ¿vale? Entonces, la idea de la tarde es esa. ¿Vale? Y, bueno, pues viendo, yo creo que quería hacer un diagnóstico de cómo estamos para ver qué posibilidades hay luego de que salgan proyectos. ¿Os parece? Claro, la financiación, además, hablarla en abstracto es difícil porque depende de cada convocatoria. Bueno, la escala de Europa está funcionando con 2020, acabando de ver. Pero nos quedan años. Y luego saldrán otros tipos de formulación a Europa. Entonces sí que tenemos que ver estrategias. Bueno, al final sí que es verdad que presentemos ayuntamiento, a comarca, a diputación, a donde presentemos, sí que la manera de formular el proyecto lo cambiamos. Cambian las condiciones, sobre todo sobre el que se tienen que unir varias instituciones para presentarlo. Ayuntamientos son los que pedir. Pero la manera de formular es central. ¿Vale? ¿Os parece como tarde práctica, medio práctica? En casa intentaré que desde casa participen de alguna manera, luego vienen alguno de José Luis o Jorge y irán contestando en el chat, ¿vale? Y que en el chat aporte sus realidades. Siempre con. ¿Sí? Sí, vale. Pues vamos a conceptualizar el observatorio. A ver, ¿qué entendemos por observatorio? Así, una solamente de diccionario. Es una institución desde la cual se investigan y se registran objetos, eventos y situaciones. Esto vale tanto para el observatorio social como para el astronómico. Es palabra clara, realmente. Porque el observatorio, si después se dice, no, no tenemos observatorio, la gente dirá, ¿en qué monte? ¿Para ver qué estrellas? Porque también usamos como observatorio astronómico. Es más, si buscáis observatorios tal cual, en internet lo primero que os van a salir son observatorios astronómicos. El nombre tradicional no han tenido los observatorios, porque históricamente el observatorio era el lugar donde se iban a ver las estrellas. Yo para mí el observatorio social es al revés. Es la mirada hacia la Tierra, que era lo que tenemos entre nosotros. Dejamos de mirar para el cielo y nos vamos a mirar alrededor. Pero también hay que observar, no sé. Vamos a ver, aspectos comunes de todos los observatorios sociales, funciones que debería tener un observatorio, localización y ámbito, que aquí también hay diferencias, el objeto de estudio que tratan y los métodos que tratan. Mira, aquí os he preparado una tabla que también tiene los de casa en el espacio visual. Creo que son variables para que luego vayamos pensando, pues si queréis una tabla de que nosotros hacemos. Para que vayamos pensando cómo sería el observatorio de nuestra zona. ¿Vale? De momento solo vamos a hablar de observatorios sociales, ¿eh? No, yo no me veo capacitada para hablar de cómo con qué lentes vamos a poner a nuestra parte de esto, si llamáis a otra u otra, pues lo veis. Bien, observatorio social versus astronómico, digo porque a ver si me da algún apellido, ¿no? Pues, sí que es verdad que en Latinoamérica se hacen observatorios de participación ciudadana, que aquí no se dan, pero porque se dan sobre todo en sociedades en las que la democracia, digamos, no está tan fuerte. Y el Observatorio de Participación Ciudadana tiene un papel importantísimo, que es la voz del pueblo en cuanto al desarrollo de leyes. Aquí en las democracias más consolidadas no se dan este tipo de observatorios. Al final tiene la misma función, porque el observatorio viene a recoger datos, pero no tiene esa comunicación tan directa de cara a la política. Así lo que son observatorios sociales que normalmente recogen datos. El auge de estos observatorios es de los años 70. Claro, el observatorio astronómico es de la época babilónica. Por eso no suena más observatorio astronómico que observatorio social. Tiene muchos más años, tiene más bagaje. ¿Por qué en los años 70? Porque es cuando empieza a haber avance las metodologías de investigación social, cuando la ciencia sale del laboratorio y empezamos a tener herramientas de investigación social, cuando empiezan los temas de cuantitativa, a nivel. Es decir, que cuando ya no es esas variables tan rígidas y, sobre todo, cuando empieza a consolidarse la democracia en la mayoría de los países. Estos dos condicionantes hacen que empiecen a aflorar observatorios en la mayoría de los países. No son tan nuevos, pero eso digo que no es algo tan tan nuevo. Creo que nos va a dar un poco la lata esto. Además, no sé cómo lo están viendo en casa. Ahora le preguntamos a Isidro. Además de esta gran diferencia, el astronómico miramos hacia las estrellas, ¿verdad? Y en el observatorio social, si le ponemos el apellido, lo que se hace es identificar necesidades propias del contexto. Eso sí que ha quedado claro, ¿verdad? Las jornadas del Congreso y en las que hemos estado, en lo que hemos estado hablando hoy en la mañana, es que el observatorio lo que viene es a identificar variables, crear indicadores sobre el contexto en el que estamos, a conocer una realidad. Más allá del conocimiento popular que tengamos, sino eso es base, esas investigaciones. Debe ser interdisciplinar, tiene que aunar profesionales de distintas áreas, tiene que ser accesible a toda la población, sería como los principios. Si es un observatorio, no debe ser elitista, debe ser por y para la población, desde la población, para la población. Y a poder estar implicando a la población. Porque sí que es verdad que hay observatorios que son muy pasivos, son muy institucionales. Pero realmente, si cumple su concepto, deberían de implicar más a la población. Y los objetivos que tienen deben estar vinculados en beneficio de la ciudadanía, directamente a todos. Y ahora pensaremos en tipos de observatorios y la mayoría cumplen esos principios. A veces en un nivel más macro, a veces en un nivel más directo, pero los observatorios. Si hay un observatorio mundial de la salud, entendemos que el beneficio va para toda la población. Y, por supuesto, tienen que promover la participación ciudadana a poder ser de entidades públicas y privadas. Ojo, no solo públicas, pero sobre todo alguna entidad pública. ¿Así el contexto un poco más claro? Bueno, ahí hace falta delimitar, ¿no? Que luego hay muchos tipos. Pero la definición, que no hay una definición tal y cual fuera de diccionario, pero vendría a responder a estas características, estos aspectos comunes de todos. ¿Qué funciones tiene un atapa un poco ahí en esta versión de Google? ¿Qué funciones tiene un observatorio? ¿Para qué hacemos un observatorio? Para captar y analizar la información. El otro día en el Congreso, porque la mayoría repetimos, ¿verdad? Pero estamos aquí. vino un ponente y nos contaba el perfil del maltratador que era la ciudad conservadora de nuestro estudio. ¿Verdad? Dijo alguien que preguntó que le chocaba el que no fuera de aquí el barrio, que no fuera de aquí el perfil. Realmente hay que analizar la información, que no sea solo lo que creemos, lo que imaginamos, a veces que es más un prejuicio que una realidad, sino que hay que constatar y saber a dónde tienen que ir los fondos, a dónde tienen que ir las subvenciones, a dónde tenemos que destinarlas. Porque si recordáis lo que nos contaba Mario en ese estudio, nada parecido al perfil del maltratador, que preocupamos así en frío, la gente pensaba, bueno, pues persona de procedencia extranjera, joven, con antecedentes de delincuente, ese es el perfil que pulula. Y veíamos que era persona española, de mayor edad, sin antecedentes ninguno de delincuencia, me refiero, claro. Lo importante es tener el dato, no el prejuicio. Porque si tú no tienes el dato, a lo mejor hay una partida presupuestaria y la destinas a inmigrantes. Y tú te dedicas a trabajar con personas inmigrantes que ya han tenido algún delito. Y no estás acertando. Yo digo que es de la mano, pero no estás poniendo la acción en el foco del problema. Entonces, la investigación-acción en este caso no está desligada de la realidad. Tenemos la idea de que la investigación está en el laboratorio y no tiene implicaciones prácticas. En este caso, los observatorios, los estudios que se solicitan son para aplicaciones en el territorio y a poder ser implicando a la gente del territorio. De esa captación y análisis de la información, de ese levantamiento de datos, saldrían investigaciones, saldrían publicaciones. Además, el observatorio puede crear indicadores. Los indicadores en la zona son muy importantes luego de cara a hacer contrastes, a ver comparaciones, a sacar estudios. Fomentar procesos de innovación en la zona. No podemos innovar si no sabemos lo que es. Innovación es otro término de estos que se usa mucho, pero parece que todos innovan que innovación es un cambio que implica mejora. No todo lo nuevo es una mejora. Tiene que haber una mejora demostrada, lo cual también implica tiempo, para decir que algo es innovador. Porque no todo lo nuevo es innovador y no es innovador todo lo nuevo. Hay cosas antiguas que pueden ser innovadoras en un territorio, si se aplica. Esto, los que estamos en el ámbito de psicología y educación, lo sabemos, están rescatando teorías de hace dos siglos que dicen que son innovación. Pero innovación ahora. Pero bueno, si funciona, las podemos considerar innovación. Pero algo que apliques en dos clases no es innovación. Hay que esperar a que funcione y que haya cambios de resultados. Entonces, si hay un análisis de información, si hay una investigación y se crean datos e indicadores, sí que podemos hacer innovación. Innovación no se hace, tiene un trabajo previo. Sería casi imposible. Como cuando dicen lo de hay que crear, hay que ser creativo. Y a veces son que hay la inspiración. Tú puedes crear cuando ya sabes lo que es. La creación y la innovación puedes desarrollarla cuando conoces muy bien lo que ya hay hecho. Y a partir de ahí puedes ir creando e innovando. Pero realmente no son ideas que son 100% nuevas, sino que conociendo lo que ya hay, podemos introducir variables que generen una mejor. Difusión, el observatorio, al convertirse, digamos, en un centro, en una institución, sí que puede dar visibilidad y difusión a las investigaciones que se hagan. Formación, y la transparencia, en la ponencia que explicaba hoy en la mañana, hay una parte muy importante de formación, ¿verdad? De extensión universitaria, de captación. Cuando Jorge nos explicaba el ODS de la universidad, es la universidad que lo está, pero el primer objetivo es la educación. O sea, la educación está la innovación y está el liderazgo y la gobernanza. Me refiero que ahí están los objetivos de la universidad que cuadran perfectamente con los del observatorio. Y el intercambio y la colaboración, que ahí iría todo el tema de la participación y el liderazgo. ¿Os cuadran estas funciones con lo que tenéis en mente? ¿Sí? ¿Todas? ¿Falta alguna? ¿Más o menos sí? Esto está sacado de una revisión que lo que han hecho es revisar indicadores nacionales e internacionales y ver qué funciones tienen esos indicadores, esos observatorios, perdón. Bien, delimitación. Pues tantas como delimitaciones geográficas. ¿Hacéis una búsqueda de qué tipos de observatorios hay? Pues desde local hasta mundial. Busqué por buscar, pero no hay. La necesario, de momento, es uno astronómico. Si no vamos a empezar del planeta, ya vamos a otro. Pero local, comarcal, nacional, internacional y mundial, que creo que los observatorios que más nos suenan también son los mundiales. ¿Qué hay que tener en cuenta? Porque dices, vale, y si hay un observatorio mundial, ¿por qué no montamos uno mundial? ¿Por qué no? ¿No? Uno nacional. O uno provincial. Hay una variable a tener en cuenta. Y esto pasa siempre en investigación. A mayor ámbito, menor especificidad. Cuanto mayor sea la localización de la investigación, del objeto de estudio, menos puede profundizar. Si yo tengo un observatorio nacional, pero hay de violencia de género, probablemente no puede llegar al detalle de lo que os conté el otro día, Mario. El que era un estudio local, pero que necesitaba muchísimas variables. Si quiere un estudio con profundidad, tiene que ser un ámbito muchísimo más grande. No somos capaces de sacar ese nivel de especificidad de ámbitos mucho más grandes. Porque podríamos ir sumando estudios, pero es que cada estudio normalmente tiene unas variables. Entonces es difícil a veces ir sumando estudios de distintos observatorios y zonas, porque los investigadores introducen variables que son importantes en la zona, lo cual es lógico, pero a lo mejor en otra zona no lo son. A veces es complicado hacer contrastes de estudios y resultados. Entonces sí que hay que tener en cuenta que son mayor ámbito, menos especificidad. Si tienes un observatorio local, provincial, puedes llegar a un nivel de profundidad que no va a llegar nunca un nacional, por la diversidad propia que tiene ese estudio. Luego, ¿a quién o a qué va dirigido? Aquí hay dos variables. Y si tenéis unos observatorios que conocéis, lo voy a decir, por ejemplo, que conocéis. Siempre el observatorio viene a dar una respuesta, y como viene a dar una respuesta, suele darla sobre sector de población, que está en condiciones de desigualdad con el resto de la población general, o un área en la que hay necesidades de intervenir. ¿De qué vamos a encontrar los observatorios si son de sector de población? Mujeres, infancia, menores, inmigración, son sectores de la población que tienen necesidades específicas con respecto a la población general. O observatorios que su objeto de estudio es un área de intervención social. Violencia, igualdad, seguridad, drogas, empleo, etc. O la combinación de ambos. O sea, temas de igualdad de género y violencia. Temas de menores y drogas. Temas de la cuestión que luego hay observatorios que son combinación de ambas variables. Pues tienen que ir sonando ya observatorios. Algunos, seguro que si empezamos a rebuscar en la memoria, nos sonarán observatorios nacionales, sobre todo que salen, si uno ve los informativos, observatorios de el estudio que da el observatorio X, bueno, el Instituto de Investigaciones Fórmula Observatorio, suelen dar estudios que nos ayudan un poco a ir viendo estadísticas y entendiendo la realidad. ¿Qué métodos usan los observatorios?
Desde cara, ¿no? No de espalda, ¿vale?
Sí, te voy a sentar. Pues si no va a ser difícil. En métodos y técnicas, un observatorio usa tantos métodos como los que se usan en la investigación. ¿Qué métodos os ocurre que podemos usar en un observatorio? Es decir, partiendo de la idea que podemos montar un observatorio en una zona, vamos a pensar en lo local, que es lo más fácil. Y que necesitamos conocer datos de problemáticas del entorno. ¿Cómo? Levantamos que al final el método responde a la pregunta del cómo. ¿Cómo podemos conocer datos y necesidades del entorno? Acercarnos a instituciones que nos los puedan proporcionar. Estamos hablando de lo que son la toma de datos secundaria. Tú ya partes de que otro los toma y tú se los pides. Sí, es un método muy utilizado. Igual que un sitio en el que ya ha habido una recogida de datos, porque ya ha habido estudios previos, y tú les pides unos datos. Esa es una manera. Más, y si no hay datos.
Tomarlos, ¿no?
¿Cómo? ¿Cómo los tomamos? Porque hay cosas de las que no hay datos tomados, a veces. O no están tomados como queremos. Con las variables que queremos, me refiero.
Un estudio de la población y la población objetivo a la que tú te quieres centrar.
Sí, pero ¿cómo hacemos el estudio de campo?
Teléfono.
Teléfono.
Utilizar las redes, por
ejemplo. Grupos de agentes claves en temas. Estamos hablando de temas de igualdad, pues a lo mejor en temas de igualdad se contactaría en primer lugar desde antes, cuando empezamos a hacer los contactos para el congreso y para el curso, aquí llamamos a asociaciones de la zona que conocen. Siempre hay agentes clave en la zona que lo que hacen es darte datos de otros, ¿no? Esto es lo que usa toda la investigación. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más opciones se ocurre?
Pues la propia observación.
¿Observación? Esto es un observatorio y tenemos que observar. Ojo, que observar es muy complicado, porque hay que saber qué, cuándo, cómo, con qué medidas. Es complicado, ¿eh? Porque observar cuando empiezas y cuando acabas. ¿El qué? Observar. Complicado. La observación hay que planificarla mucho para que luego de resultados. Y hay cosas que no se pueden observar, porque no tienes ningún ámbito privado o no se ven. Y hay cosas que no están. Hay que preguntarlo, porque no se sabe. ¿Qué más cosas tenemos? Las capacitaciones. Además de ese levantamiento de datos, bueno, se pueden hacer reuniones. Porque también otro día que desde las asociaciones hacían reuniones. Probablemente no están pensadas para sacar datos, pero estoy seguro que de las reuniones que hacen las asociaciones sale mucha información. De cuando la gente se reúne y habla. ¿Qué requiere un observatorio? Sistematizar esas técnicas. Que no solo sea una reunión para estar juntos, que también está muy bien, sino que esa reunión lleve una pauta y un registro de información. Por ejemplo,
crear comisiones de diferentes entes de la zona y hacer periódicamente.
También, ¿qué hace un observatorio? Además del levantamiento de datos, la transformación de esos datos, que es importante porque el dato en bruto puede no decirnos nada, pero hay que hacer el tratamiento estadístico de los datos, publicarlos, difundirlos. Y sobre todo que tenga una transferencia, es decir, que la investigación que se haga o el estudio que se haga sí que tenga, que se revierta directamente en la población. Que haya esa transferencia directa de que una vez que se haya publicado, lo decís en la mañana, ¿qué puedo hacer para cambiar una ley? No, pues hay ejemplos de investigaciones que han dado unos datos y la administración, atendiendo a estos datos, sí que ha cambiado prioridades. Entonces, si no hay. Yo que las quejas y la recogida de firmas pueden conseguir cambios, pero si además lo apoyamos en datos y hay estudios y hay indicadores que te dicen en esta zona esto no funciona, podemos conseguir mucho más o más rápido. Y luego veremos en la parte práctica, que yo creo que es casi toda técnica que use la investigación en general del ámbito de ciencias sociales se usa en los observatorios. Todo lo que se os ocurra que se puede utilizar dentro de una investigación social se usa dentro de un observatorio para conocer la zona. Ejemplos de género. En España tenemos el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y dentro de él hay un observatorio. Hay varios observatorios, pero probablemente el más conocido sea el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. ¿Os suena este? Sí. Vamos a ver si funciona aquí. A ver si nos funciona el enlace y vemos la web. ¿Habéis oído hablar de este observatorio? Está el Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres. Tienen el Observatorio de la Imagen de la Mujer, porque habíamos dicho al principio que un observatorio siempre viene a cubrir una necesidad que haya en una zona. También nos da, el ver qué tipos de observatorios tenemos en lo local, lo provincial y lo nacional, también nos da una indicación de qué problemas hay. Si damos la vuelta a la tortilla, es decir, que hay un observatorio de la imagen de la mujer, quiere decir que la imagen de la mujer hay que mejorarla. Pues se ha visto que hay una necesidad. Es como cuando hay las llamadas discriminaciones positivas. Que un grupo tenga, que esté considerado como grupo de discriminación positiva y sujeto a subvenciones, porque realmente hay algún indicador que nos dice que la necesita. Y que se tiene que mantener esa discriminación positiva hasta que llegue a los mismos niveles que el resto de la población. pues si le damos la vuelta a la formulación del observatorio, todo aquello de lo que hay en el observatorio quiere decir que hay una necesidad en la zona en la que esté a mejorar. En este caso es un observatorio nacional de la imagen de la mujer. Muy interesante. Más nos cuenta que, por ejemplo, el origen, para cumplir adecuadamente su función de estudiar la situación de la mujer española en el campo legal, educativo, cultural, sanitario y sociocultural, y la creación de bancos de datos actualizados que sirvan de base para ejercer sus competencias. Ese sería un poco el objetivo del Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Viene a cubrir esa necesidad. Tienes aquí los objetivos y demás. El de imagen, de la mujer, y tiene luego otros observatorios como el estatal de violencia de género, el de salud de las mujeres, observatorio contra la violencia doméstica de género, el observatorio igualdad de género en América Latina y el Caribe, y bueno, ya que son bastantes, estamos hablando de 7 observatorios dentro del Ministerio de Igualdad, que tratan distintas problemáticas de la mujer. Hay un observatorio que el objeto de estudio es mucho más concreto, que se presentó hace menos de un mes, que es el Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura. ¿Recordáis que los últimos premios Goya salió con un abanico rojo? Uh-huh. Salían la mayoría, hombres y mujeres, salían con un abanico rojo pidiendo mayor presencia de mujeres en el cine y en la cultura en general. Pues a raíz de ese movimiento se ha creado un observatorio. Que aquí no funciona el vídeo, pero esperemos que aquí sí, en el que se hace una presentación del observatorio.
Muy importante el tener un observatorio que contabilice, que observe, que analice y que sobre todo provoque que haya medidas correctoras.
Gracias a este observatorio por fin se va a poder notar si son mujeres que nos presentan dentro del ámbito del cine, del ámbito del teatro, del ámbito de la música.
Pues hemos colaborado muy intensamente.
¿Lo escucháis, verdad?
Que estamos relacionadas.
¿Lo volvemos a poner?
Distintos sectores culturales.
No, dura un minuto, dura poquito. Ahora sí.
Muy importante el tener un observatorio que contabilice, que observe, que analice y que sobre todo provoque que haya medidas correctoras.
Gracias a este observatorio por fin se va a poder notar que es evidente que las mujeres estamos presentes dentro del ámbito del cine, del ámbito del teatro, del ámbito de la música.
Hemos colaborado muy intensamente todas las asociaciones que estamos relacionadas con los distintos sectores culturales.
El hecho de que el Gobierno de España se involucre de una forma tan evidente en el análisis de las mujeres, de la presencia de las mujeres en el mundo de la cultura es fundamental.
¿Esa imagen de los abanicos? ¿En qué creéis que puede ayudar un observatorio de igualdad de género en cultura? ¿Qué puede venir a resolver? Si el tema está ahí,
que también en los centros educativos se visibilice todas las mujeres dentro de la cultura, que normalmente son solo hombres los que saben, en cuanto a literatura, pintura, todo lo que pueda hacer. ¿Puede también formar parte?
Sí, porque es cultura en general. Os ponía el ejemplo de los Goya porque a lo mejor donde más visibilidad tuvo el tema de los abanicos y el movimiento. Y el cine puede que llegue a más sectores de la población, y hablamos de cultura en general. Porque realmente si pensamos en escritoras, no sabemos ser menos que escritores.
Y algunas
sí que es verdad que es un ámbito en el que hay muchísimos más referentes masculinos que femeninos. Si empezamos a pronunciar nombres, seguro que hay de categorías de la cultura que nos cuesta encontrar referentes femeninos.
Y algunas mujeres que firmaban con nombre de hombre.
Sí, te digo, incluso actualmente hablo de referentes actuales que en muchas áreas no tengamos referentes femeninos y las hay. Hay otra campaña ahora de mujeres científicas de crear una base de datos. Que a veces, ¿y esto para qué? Eso no es útil. O gente que dice, con todos los problemas que hay, tienen que se ocupan. Esto es importante tener referentes, porque al final, a todo el mundo, pero sobre todo a las generaciones que vienen, tienen que tener referentes para cambiar los roles sociales, que no es imposible. La mayoría de los jóvenes, cuando se hacen investigaciones y van y preguntan a niños y niñas qué quieren ser, te lo dicen en función de sus referentes. De los referentes de casa, que es importante, del rol que ven en su padre y en su madre, pero también de los referentes culturales. Es raro que una niña te diga, quiero ser superheroína, porque no hay superheroínas en los dibujos. Claro. Sin embargo, a cierta edad todos quieren ser superhéroes. O sea, hay niñas que dicen, quiero ser superhéroe en masculino, porque no tienen ningún referente de superheroína. Y eso, que puede parecer una tontería, sí que va marcando un poco los cambios hacia donde queremos ir. Más ejemplos. El ejemplo del que os habló Jorge en la mañana, que es el ejemplo del Observatorio UNED Central, que se basa en los 17 objetivos de la ONU. Hoy hablaremos de 5, que son, por lo que hablabais el otro día en el Congreso, los que probablemente tengan mayor recorrido, al menos aquí en la zona, y que siendo UNED General y teniendo los 17 objetivos que son muy amplios, sí que tenía unos fines bastante concretos, ¿verdad? De educación, investigación, liderazgo y participación. Con esa transversalidad de los 17 objetivos y desde la universidad, un observatorio que pertenece a la universidad, pero que sí que es verdad que tenía objetivos bastante concretos. Más, luego veremos que los objetivos de la ONU, que parece algo muy, muy abstracto, no lo es. Porque las metas son bastante concretas. Incluso tienen, yo os la recomiendo una publicación, la he subido a la plataforma online, una aplicación muy buena que son las 170 acciones que todos podemos hacer cada día para conseguir los 17 objetivos. Son 10 acciones por cada objetivo, que son casi a coste cero, son acciones del día a día. Se van mejorando cada uno de los objetivos. Lo tengo yo por ahí, luego todo eso. Acciones básicas, porque sí que es verdad que hay que decir, ¿cómo vamos nosotros a cambiar la erradicación de la discriminación? Bueno, claro, los objetivos se ponen son muy escasos, pero si lo vamos aterrizando, que es lo que tenemos que hacer con los proyectos, sí que vemos que en el día a día todos y todas podemos hacer algo. Ahí es donde tenemos que seguir trabajando, ese aterrizaje de un objetivo tan general como pueden ser los objetivos de la ONU. Luego, justo ahora no están, pero en la fila de atrás, los que tenéis aquí en el aula, en la fila de atrás son los responsables del Observatorio de Igualdad de Denia, que propone como ejemplo mañana. En la sesión de mañana, 4 profesionales del observatorio, cada uno os va a contar su área. Tienen un observatorio que pertenece al centro de la UNED de Denia, Alicante, en el que hacen diversos programas y vienen 4 responsables que les van a contar los proyectos que llevan desde el observatorio. Para que veamos que sí que realmente hay un ejemplo cercano administrativamente a nosotros, porque es otro centro de la UNED, en temas de igualdad. Y podemos ver qué tipo de proyectos hacen. Además, se les ha dado un premio, el premio de igualdad de la UNED. Lo han ganado el año pasado, están haciendo prácticas muy potentes y hay unas prácticas que hay que aprender. Así que mañana nos contarán qué están haciendo. No desvelo más, que esto es nada de mañana. Pero como ejemplo de observatorio. Y ahora quería que desde casa lo tienen en la plataforma virtual, que luego nos lo vayan contando en el chat, y nosotros aquí, yo creo que por pareja, si queréis, grupos de 3, de 4, con esa hoja que os he dado, pensemos qué tipo de observatorio tenemos en nuestra zona. Laciana, Bierzo, cada uno en la zona, en el tipo de, ¿qué tipo de problema es que? Haciendo un repaso de los sectores. Lo que vamos a ver es qué necesidad viene a cubrir, eso es importante. En el espacio virtual, y aquí tenéis esas dos copias del objetivo 5, que es igualdad de género, que es el que llevamos, del que llevamos hablando en el taller desde el primer día, del objetivo 15, que es vida de ecosistemas terrestres, porque se habló bastante de la hoy, cuando habláis del tema de la biosfera, se habló otro día en el Congreso, de la importancia de ese bien natural que tenemos,
de reducción de desigualdades, que son desigualdades en toda la población. Realmente aquí entra parte del objetivo 5, porque habla también de mujer. Veis además que en todos los objetivos está la perspectiva de género. El 4, que es la educación, porque claramente la manera de ir cambiando todos los objetivos es este cambio desde la educación. Y el 8, que es el trabajo decente y el crecimiento económico, porque por todas las intervenciones que hemos visto hoy es un tema que me preocupa mucho, el mejorar el empleo. Por eso os he seleccionado estos 5 objetivos. Entonces, la primera columna que tenéis en la tabla, y que vamos a trabajar ahora en el taller, es qué necesidad viene a cubrir. Lo que yo sí os pediría, que más allá de pensar cada uno en su barrio, en su familia, de qué necesidades tenemos a cubrir, es intentemos coger estas hojas que os vamos a ir pasando y de los objetivos que hay en ellas, ¿cuál de estos objetivos o metas está en nuestra zona como necesidad? ¿Y por qué este es el ejercicio de trasladar? ¿Sí? ¿No me lo han pasado? ¿Hay alguna tabla por ahí? No sé dónde quedan las tablas.
Falta la de la vegetación.
Sí, vale. Sí, no, no, aún más, era para que no se llegaran.
Ah, para que no se llegaran todas.
Sí, la 5.
Ah, como bien, si me
parece la 5. El ejercicio ahora sería precisamente porque cuando vayamos a formular proyectos en la siguiente jornada, cuando vayamos a solicitar una subvención a la tierra que vayamos a solicitar, es muy importante que alineemos las necesidades de la zona con políticas públicas. Muy importante que alineemos, que consigamos traducir qué pasa en nuestra zona con la política pública a la que vamos a concurrir. Puede que lo más difícil a veces sea hacer esa traducción de qué está pasando en mi barrio, en mi localidad, en mi provincia, y qué tiene que ver esto con la partida presupuestaria a la que me presento, con el objetivo de la convocatoria a la que me presento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en la tabla sería ver qué necesidades tenemos que cuadren con esos objetivos. Hay más. Si queréis, miramos los otros 12 que quedan fuera. Pero por no tener 17 objetivos en la mano, en función de lo que se ha comentado en la jornada, seleccioné estos 5, para que fuera un poco más operativo. ¿Qué tiene que haber?
Bien. Es ahora la gente que tiene acceso a esta población.
Sí.
Desistir que es como yo.
Sí, si no, voy a comprobarlo en el. Mientras, ¿queréis ponerse en grupos de 3, más o menos? Gracias.
La primera columna sería intentar identificar en las cosas que tenéis objetivos qué necesidades tenemos en nuestra zona.
Vale.
Sí, 4, 5, 8, 10 y 15, ahí hay unas necesidades cortadas. Ver si en la zona en la que viváis hay alguna de las problemáticas que ahí salen.
Del 4 y del 8 no se sobra. No, por ahí, no ha habido más.
Tiene que tener la cabeza que tiene cada uno.
Había Había una transparencia aquí, perdonad, que hablamos de énfasis de los métodos. La lógica, al montar un observatorio, luego cuando un observatorio echa a andar como cualquier institución, las fases ya son más difusas, pero la lógica sería analizar para provocar un cambio y luego valorar ese cambio. Primero tienes que saber cómo está el terreno, tienes que evaluarlo, luego hacer cambios y luego valorar ese cambio para ver si es positivo y volver a empezar. Un segundo, que voy a hacer el desafío. Ahora que está online también tiene las tablas, volvemos a repasar. La idea sería ver de los PDFs que están en la plataforma y los que tenéis aquí en papel, que dice por qué es importante el objetivo 5, el 4, el 8, el 10 y el 15. Digamos que son folletos más divulgativos que las metas puras y duras que tiene el documento más técnico, pero se entienden muy bien esos problemas que se dan en otras zonas y a veces en las otras, que vienen ahí explicados. Entonces la idea sería que de esos objetivos que tenemos ahí, que miremos qué necesidades hay en nuestra zona. Una vez que veamos las necesidades, ver qué sector de la población o en qué área se dan, qué funciones tendría que tener nuestro observatorio. Estamos hablando de un tema de igualdad, pues tenemos que ver qué funciones de las que vimos tendría que tener el observatorio aquí, qué localización le daríamos. Vemos que tiene que ser local, comarcal, provincial, y al final lo que decía no es tanto decir, venga, cuanto más grande mejor, no, porque depende del perfil del problema. Hay problemas que son muy concretos en un área y no puedes tener estudios más amplios, porque hay que ver la especificidad de ese área. Los agentes que implicaríamos para poder abordar ese problema y qué métodos, que puede que sea la parte más técnica o más engorrosa, pero ver un poco cómo hacemos ese levantamiento de datos, cómo intervenimos una vez que conozcamos los datos y cómo valoramos lo que hemos hecho. La lógica suele ser: evalúo, intervengo, valoro la intervención a nivel de investigación social. Pues me acuerdo que en la formación teníamos un profesor que siempre nos decía: no evalúas si no es para intervenir, no intervenís sin valorar. Dice el mantra de la intervención social. ¿Se entiende en la práctica?
¿A qué se refiere la metodología?
¿Con qué métodos? Si tú quieres atajar un tema de violencia, que es lo que hemos hablado estos días. Violencia de género en la zona de la CIAL. ¿Con qué métodos consigo yo los datos? Una vez que tengo los datos, ¿con qué métodos? Con el cómo. El método es el cómo. ¿Cómo? Una vez que ya conozco el problema, que ya lo he delimitado, ¿cómo intervengo en él? ¿Y cómo valoro si ha funcionado esa intervención? Porque habría que tener siempre las tres fases. Si no podemos estar interviniendo y pensando que lo estamos haciendo bien, resulta que va peor, que cada vez hay más violencia. Y no lo sabemos. ¿Qué puede pasar? ¿Se ve el planteamiento? ¿Sí? Jorge, ¿en casa?
Sí, el señor me ha comentado que no puede seguir en el PDF
para los alumnos que están online. La idea no es tanto que se rellene el Word y que se envíe, sino que la tabla sirva de matriz para hacer el planteamiento. Que se escriba en el chat o en el mail.
Para mí hay una parte que parece que la transmisión es importante, que es el presupuesto.
Sí. El dinero es clave. Ahora podemos saber qué perfil de observatorio nos gustaría tener en nuestra zona. Luego, en proyectos sí que hablaremos del presupuesto. No.
Thank you. Thank you.
Objetivos en el día a día. ODS en acción. Un poco la.
Es que tiene un correo
electrónico. No, que hay que activarla con un correo.
Ah, sí.
Thank you.
serios problemas en el emprendimiento rural por el tema de los roles, de la imagen. ¿Sí? Vale. Eso es una historia que nos ha contado. La podemos formular como necesidad. El papel de la mujer en el desarrollo rural, en el emprendimiento. ¿Vale? Ahí tenemos un área. ¿En qué población estamos trabajando ahí? Mujer. Mujer, además. Área rural. Emprendimientos locales, de ámbito rural, que están gestionados por mujeres. Esa sería la idea. Vale, esta historia lo tenemos clara. ¿Qué necesidad tenemos que nos ha contado la chica? Que realmente puede que no haya la misma aceptación en las mujeres que en los hombres cuando tienen que emprender. Y que es más dificultad. Esa es una necesidad. Claro, que aparecen en sus objetivos. Aparecen en el 10, aparecen en el 5. Incluso ella hablaba de en el 8, en el empleo, que es que el empleo que tiene ella, que es de ganadera, no era un empleo que normalmente desarrollaban mujeres. Y que además por esto, el perfil, cuando llegaban a casa preguntaban por su padre o... Mira, pero no se esperaban que ella fuera la ganadera. Vale, eso lo tenemos ya localizado. La necesidad está clara. El área sector donde vamos a trabajar también. ¿Qué funciones tendría nuestro observatorio? Si queremos montar un observatorio en tema de igualdad y desarrollo, ¿qué funciones va a tener? Primero tendríamos que saber si hay más casos como el de Tania, ¿no? Luego, súper interesante la historia que contó Tania, pero habría que perfilarla, ¿qué variables?
Las funciones del observatorio.
Del observatorio.
Pues sería enseñar a estas mujeres a que son capaces de hacerlo ellas. De pedir una subvención, de hacer un curso para aprender a trabajar, a manejar un...
Es que normalmente eso sería la fase de intervención. Primero hay que hacer una fase de evaluación. Primero hay que hacer una fase de ese levantamiento de datos. Hay que hacer una fase en la que tengamos claro, porque a lo mejor solo le pasa a Tania. Probablemente no, pero sí solo le pasa a Tania. Y ella ha venido aquí y ha sido representante de esas mujeres, pero su problema no es representativo. ¿Qué puede pasar? Es que hay visibilidad de un problema, pero ese problema no es el general. Imaginaos que juntamos realmente a todas las mujeres emprendedoras de la zona y la gran mayoría te dice, no, yo no tengo ningún problema. O sea, primero hay que saber eso, si el problema existe. No te puedes quedar con una persona. Y una vez que sepamos eso, y ahí hay que ver cómo, ahí está el método, ¿cómo sabemos si ese problema está extendido? ¿Qué hacemos?
Captación de datos, ¿no? Investigando por sectores.
Dice un refranero castellano que el que pregunta no hierra. Preguntando, y el preguntar, claro, hay que tener que usar un poco con encuestas, con entrevistas, con grupos de discusión.
Sí, evaluar los datos.
Una vez que ya tengamos conceptualizado el supuesto problema y sepamos que es un problema, si es que es un problema, que ya veis que muchas veces pues se investiga algo y no es problema, y ahí se queda, y ya sabemos que no hay un problema, y también se publica que no hay un problema. Pero si lo hay, entonces llega ya la fase que tú dices. Formación, la del cambio. Es que la verdad es que siempre estamos pensando en el cambio, pero primero hay que evaluar. Y hay que concienciarse que la evaluación nunca es pérdida de tiempo, es inversión. Inversión para una buena búsqueda de resultados. Si no, se da una cosa que se llama en servicios sociales el efecto Mateo. que realmente recibe el servicio el que menos lo necesita. A lo mejor el que más visibilidad tiene, pero el que menos lo necesita. Si en una localidad abre un centro, una ludoteca, a lo mejor la gente va a la ludoteca. ¿La ludoteca es lo que se necesitaba? Pues no, pero como es lo que hay, la gente va. Y se provocan estos círculos de valoración. Dicen, sí, la biblioteca lo necesitaba, pero la gente va y la valora bien. Es que a lo mejor lo que querían era un conservatorio y nadie preguntó. Tenemos que ver primero qué se quiere, qué se necesita, y una vez que tengamos claro esto, intervenimos. Y después de intervenir, valoramos. Para saber si realmente nuestra intervención atajó el problema. Y os hago este planteamiento porque es lo que vamos a trabajar luego en los proyectos. El proyecto tiene que tener un objetivo, una intervención y una valoración.
Es que decía la necesidad y el problema es lo mismo, sí, sí, en la misma casilla. Necesidad y problema.
El problema se suele formular en interrogativo y la necesidad en afirmativa, pero en este caso coincide. ¿Se ve más claro? Bueno, seguimos con el ejemplo de Tania. Bueno, de las mujeres rurales que emprenden. Las funciones en esos tres niveles de evaluación, intervención y valoración, habría que ver qué vamos a hacer. ¿Qué localización le damos? ¿Es igual el desarrollo de la mujer emprendedora en la Siana que en la Malagatería?
¿Por qué?
A lo mejor no conviene.
Por el medio, por la geografía, por el medio ambiente.
¿Será similar en los cuatro valles?
Sí, sí.
¿Y se que es más o menos por tema de alimentación? ¿Tú también hay que copiar? Hay que tener sobre todo en cuenta el tema de a mayor localización, menor profundidad. Cuanto más amplio el objeto de estudio, menos puedo profundizar.
Hay dos cosas diferentes, ¿no? Una, que cuando, porque en definitiva, ¿dónde podemos intervenir nosotros, por ejemplo, como universidad en este tipo de problemas? En la primera parte, es decir, en la parte de buscar realmente la información y analizar la información por un método científico para ver qué hay que hacer, por decirlo de alguna forma. La intervención, y en eso, digamos, esa es la parte buena de nuestro paseo que nosotros estamos planteando, la intervención se puede llevar a cabo por muy diferentes agentes.
Sí.
Pero lo que ocurre es que en un momento determinado el problema sí puede ser generalizado, pero tú quieres trabajar en un área concreta. Es decir, yo tengo muchas dudas de que el problema, o sea, no tengo muchas dudas, al contrario. Creo que el mismo problema que tienen las mujeres emprendedoras aquí lo pueden tener en la Malagatería. Quiero decir, porque en definitiva es un problema sencillamente de relación y de identidad. Lo que ocurre es que sencillamente a ti a lo mejor no te interesa por un problema de medios, prácticamente intervenir en muchos sitios porque lo que dices, ¿sabes? Es decir, porque si te tratas de intervenir, seguramente es un problema de todo el país, pero no vas a intervenir en el país porque no tiene ninguna lógica. En consecuencia, lo que tratas es de enfocarte, de focalizarte en determinadas territorios, donde que además son los territorios de tu influencia. No tiene sentido eso que nosotros intentemos hacer esto en el País Vasco. O sea, seguramente allí la situación es algo diferente, pero en cualquier caso, aunque no lo fuera, no tiene sentido que nosotros queramos intervenir. O sea que el tema de la localización es más qué es lo que a ti te interesa y dónde intervenir que el hecho mismo de que el problema no sea extendido. La parte más interesante desde el punto de vista, no más interesante, pero la parte en la cual nosotros más podemos aportar es sencillamente en esta primera parte, es decir, en la parte de cómo está el problema, existe ese problema, cuál es el problema y cuáles son los agentes, porque ahora vamos a ver la parte divertida de quiénes son los agentes implicados en este caso.
Una vez que agentes es aquí instituciones públicas, privadas, asociaciones, ciudadanía, vamos a implicar para resolver el problema. Desde la evaluación, que ahí empieza la resolución, porque levantar datos también es empezar a resolver el problema, hasta la valoración. O sea, ahí habría que pensar en este ejemplo, qué parte, qué agentes. Probablemente sean agentes distintos en cada fase también, ¿eh? Entonces, no, José Luis, a lo mejor en la primera fase es una fase más técnica de universidad. Luego es una fase.
Por ejemplo, en el tema que estaba planteando Sara, el tema de los ganaderos, ¿no? El problema es que tú puedes intentar, por ejemplo, antes decías, no, hay que dar formación a las mujeres. Bueno, sí, esta parte es fundamental, sin duda, pero hay que cambiar el planteamiento de los ganaderos en general, con lo cual la intervención no solo es en el caso de las mujeres, en este caso es la intervención en el conjunto de la sociedad para que la sociedad acepte que puede existir una mujer ganadera. Bueno, pues parece que os voy a trasladar comentarios del chat para que no estén aislados, ¿no? Tenemos a Rodríguez, que han participado también en este proceso, y dice: a mí se me ocurre un observatorio sobre género en las facultades de educación, porque hay un problema, y es que apenas se matriculan hombres en magisterio y educación social. Y si no se aborda esto, el magisterio se va a quedar en una profesión femenina con los prejuicios habituales. Hay que estudiar, porque eso es así. Esto afectaría a los ODS 5, 8 y 10. Lo contraería al ámbito, o lo concentraría en el ámbito del campus de Ourense, que es donde he observado esa estadística de abrumadora cantidad de mujeres y casi no hombres. La metodología que propone sería estadísticas académicas sobre matriculaciones, tasas de éxito, etcétera, y entrevistas personales, encuestas de opinión, para establecer un diagnóstico sobre por qué el hombre en general no valora las carreras educativas de magisterio y educación social. Esto a grosso modo, y habría que afinarlo naturalmente, y esto hay que conectarlo con las necesidades locales de profesorado de enseñanzas primaria y secundaria. Y tenemos otra aportación de Martínez, que dice: observatorio apoyo escolar sobre minorías sociales. Nacería para saber si el trabajo de una asociación desde hace 10 años con niños, que sus padres son inmigrantes y clase social baja, desde una biblioteca con actividades de apoyo escolar, les ayuda en sus estudios. Y si el trabajo con los padres les favorece a tener mayor perspectiva positiva respecto al futuro educativo y laboral de sus hijos. Saber si esta actuación es positiva en el futuro, tanto en las familias como en los niños y niñas. Va dirigido a los usuarios de la ludoteca y las familias que participan con la asociación. Se realiza en la ludoteca y se mantiene en contacto con la escuela de primaria e instituto. La asociación lo realiza, monitores de la ludoteca y responsable de estudios de la asociación. Se hará un estudio durante un año, recogiendo los datos estadísticos de notas, sanciones, abandono escolar, fracaso escolar, niñas catadas sin terminar o terminando sus estudios, será de ellas, desempleo, empleo. Se hará un estudio desde el computador.
Bien, en el nivel, lo vamos a ver luego más claro en proyectos, además os he preparado una diapositiva en la que se ven los niveles. Lo que acaba de comentar la compañera que está en el chat es súper importante el proyecto, probablemente, si ha evaluado la necesidad, pero estaría en el nivel proyecto. Eso estaría en la fase de intervención, una vez que hayamos hecho una evaluación más general. Pero no es un observatorio, sino un proyecto dentro de un observatorio. ¿Se ve el nivel de escala? Si el observatorio tiene que ser, vamos a decir, un ente, que es lo más abstracto que se me ocurre, que articule todos esos estudios. Que venga a reunir agentes de la zona y mediante métodos con instituciones implicadas, sea la universidad, sea un ayuntamiento, sea una empresa que haga estudios privada, que se adhiera al observatorio, ayude a conocer la realidad de un entorno y a partir de ahí sí se ponen en marcha proyectos. Pero el observatorio es más allá, tiene que ser más que un proyecto. O debería de tener varios proyectos que se articulen en un objetivo. No sé si veis la diferencia entre proyecto concreto, que es excelente el proyecto que ha comentado, pero claro, es un proyecto concreto. O sea, en el nivel de respuesta está en un nivel mucho más concreto que lo que viene a responder un observatorio.
Eso es lo que pasaba también con el tema de la facultad de educación, que quiere decir, eso entraría dentro de un observatorio de igualdad de género, porque en definitiva lo que se trata es de si realmente igualdad de género, yo sería un proyecto específico de un observatorio de igualdad de género. Es decir, el hecho de que ¿por qué hay determinadas carreras masculinas y determinadas carreras femeninas? Ojo, que luego seguramente los datos no dirían eso, ni muchísimo menos, porque las ingenierías en estos momentos están llenas de mujeres, la carrera de químicas es más una carrera de mujeres que de hombres hoy por hoy, pero, digamos, el estándar que tenemos dentro de la sociedad es pensar este tipo de planteamientos. Bueno, pero vuelve a ser lo mismo, es decir, necesitamos datos objetivos para poder decir que no existen carreras de hombres y carreras de mujeres.
A nivel práctico hemos partido de una necesidad porque es la mejor manera de ver cómo vosotras estáis en el terreno, de una necesidad podríamos idear
proyecto.
Un proyecto, es un proyecto. Un observatorio que dé respuesta a las necesidades. Pero claro, estamos, necesidad, estamos en el nivel, digamos, más aterrizado. Creamos un observatorio que luego da respuesta con proyectos a las necesidades del terreno. Se ven los niveles. Ahora, cuando veamos la formulación de proyectos, trabajaremos el tema de niveles. O sea, los ODS están en el nivel de política institucional, entonces en el nivel más alto de abstracción, para luego poder aterrizarlo en un proyecto concreto que puede ser capacitar a mujeres o dar una formación en emprendimiento. Pero todo eso tiene que estar articulado. Sí que fallamos mucho en nuestro ámbito en la evaluación, en el diagnóstico de necesidades, hace poco. Se hace muy poca evaluación de necesidades, y en el ámbito social es básico. Entonces se hacen intervenciones sin saber si hacían falta. Suponemos que hacen falta.
Eso es lo importante, la necesidad real sería realizar, pues imagínate, el número de este que acogiese tanto la educación como la igualdad de género, como el trabajo decente, etcétera, sería pues a lo mejor buscar variables, colaborar un listado de variables que tendríamos que analizar en un ámbito educativo para descubrir pues los fracasos escolares, las intenciones laborales de los adolescentes niños, el grado de conocimiento sobre violencia de género, igualdad, tal, y entonces ahí ya tendríamos, ya sobre esto, podríamos comenzar a cubrir las siguientes cosas.
Claro, pero es que ahí además lo bueno es tener un estudio. ¿Cuántas veces habréis oído? Yo lo oigo mucho, incluso de mujeres. No, machismo ya no hay porque yo en mi entorno no tengo machismo. Puede ser, yo lo dudo, pero bueno, pero lo importante no es, o sea, lo importante es importante que en el entorno de uno haya o no haya una variable, pero luego hay que saber
más grande, claro, más
cómo
grande
está la sociedad.
El ejemplo personal no sirve.
Si no se fía de las variables de su domicilio,
claro,
porque
los
otros
no se
entonces, ¿por qué todos los movimientos a favor de la mujer y tal? Yo no me siento así, pero esa realidad existe. Y independientemente de que tú te hagas una mañana y dices, yo soy igual que tú, mi mamá.
No, pero lo pongo porque entrevistas reiteradas incluso a mujeres que son, bueno, conocidas, cuando se les pregunta sobre esto, dicen, no, porque yo nunca le he tenido un problema.
Claro. Pero esto no tiene nada que ver para que, si somos 7% de la población en España, 7%.
Pero sí hay indicadores claros de sueldo, de empleo, de temas de riqueza, de temas de pobreza, que sí que nos indican que hay una desigualdad. Entonces, si tú en tu entorno concibes que no, bien, pero sí que hay un área a intervenir. Entonces, sí que es muy importante esa primera fase de evaluación y ver cómo está la zona. Es probable que si nos ponemos a hacer estudios de datos en una zona, los datos nos sorprendan. Voy a poner el ejemplo de lo que decía el otro día Mario, ¿no? Que nos sorprendía el perfil del agresor y de la víctima, porque tenemos, a veces tenemos prejuicios en la cabeza y estereotipos que no son la realidad, lo cual es un problema porque no estamos interviniendo donde hace falta.
Claro.
Nos inventamos una intervención y resulta que funciona porque,
claro. Sí, porque tú piensas que ese es el público objetivo.
Esta formulación simplemente era para que planteáramos, para que hiciéramos un poco esa reflexión de qué función tiene un observatorio, a qué viene a responder. Este taller daría para toda la tarde, pero bueno, hay que dar la tabla en abierto, ¿vale? Luego, si queréis, nos mandáis por mail las ideas, las vemos. Yo rescataría lo que habéis puesto en la tabla, lo rescataría en la segunda jornada de formulación de proyectos. Es decir, habéis detectado una necesidad, le hemos dado estas variables, usemos la tabla en la segunda parte, que vamos a hablar de cómo formular proyectos.
Tenemos una pregunta en el chat que dice, M. Martínez, observatorio sobre las necesidades que tiene la tercera edad en pueblos de menos de 100 habitantes. ¿Eso sería un observatorio?
Bueno, es, no tan concreto, pero sería el observatorio de mayores en ámbito rural.
De menos de 100 habitantes.
De menos de 100 habitantes. O sea, no con ese nombre, pero sí.
No, tendríamos que reducirlo, porque no sería medio rural. Sería medio rural de menos de 100 habitantes.
A lo mejor habría que hacer un observatorio de ámbito rural y un proyecto concreto
proyecto para micro...
Hombre, un observatorio que tenga algo tan específico, a lo mejor no tiene el recorrido que necesita un observatorio.
Y se queda pobre.
Ahora, el envejecimiento y ámbito rural en España tiene mucho. Más, aceptor de población es lo que más recorrido tiene ahora mismo.
Y objetivo, bueno, sí.
Además, daros cuenta que luego en los ODS no es este mal formulado, es que la vida no son variables puras. Es decir, si trabajas es población mayor, va a aparecer mujer, va a aparecer desigualdades, va a aparecer temas de educación, van a aparecer temas de ecosistemas, ¿no? Nos van a aparecer los 17 objetivos. Va a haber uno con más fuerza, pero van a aparecer los demás. Es casi imposible que este no, este quedó bueno. Porque son 17 objetivos que están presentes en todos los ecosistemas. Entonces realmente van a aparecer todos. Otra cosa es qué fuerza le ponemos o dónde ponemos el peso en esos objetivos. Que no os puse las 17 porque era batiburrillo de hoja, pero realmente se pueden trabajar los 17. ¿Os parece que vayamos al café y ahí 10 empezamos con proyectos?
Entonces empezamos con el café.